Nos vamos de nuevo al Palacio de la Moncloa para seguir la comparecencia del presidente del gobierno.
Hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además, el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y se están examinando ya los registros informáticos de red eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de red eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que por supuesto en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Por tanto, insisto, somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y
el gobierno, supongo que la comparecencia no admitirá preguntas, así que lo nuclear ya lo ha dicho, que va a formar una comisión de investigación, porque aunque se fía de lo que acaba de decir Red Eléctrica, es decir, que se descarta el sabotaje, se descarta el incidente de ciberseguridad, el deber del gobierno es seguir investigando. También ha anunciado reformas en el mix energético, por si hubiera que cambiar algo para que esto no vuelva a suceder. Y también ha apuntado a las responsabilidades de los operadores privados. Ha insistido en esto, lo ha repetido, privados. Ojo, porque Red Eléctrica es una especie de conglomerado público-privado. ¿Pero quién está al frente de Red Eléctrica? Un cargo público, una política. Está bien vigilar, por supuesto, la responsabilidad de los operadores privados, que además operan en régimen de monopolio en este sector estratégico de la energía. Pero también habrá que señalar la responsabilidad de quien manda, de la presidenta, que es Beatriz Corredor, socialista. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 29 de abril, el día después. Pero esto no ha acabado todavía, Es verdad que en este momento el 100% del suministro eléctrico se ha restablecido, bendito sean el vatio y el amperio, pero las consecuencias del apagón masivo siguen haciéndose notar en la vida cotidiana de mucha gente. Los colegios abren sin actividad lectiva en la mayoría de las comunidades. En las estaciones sigue habiendo miles de personas que llevan allí tiradas ya muchas horas. Muchas han pasado la noche allí, sin posibilidad de encontrar una plaza de hotel. Algunas con niños pequeños, algunas son mayores, personas con problemas de movilidad. A lo largo del día fueron rescatados unos 35.000 viajeros atrapados en sus vagones. Algunos todavía no han podido pegar ojo, ¿eh? Los aeropuertos permanecieron operativos gracias a los grupos electrógenos, que funcionan con combustible. Lo mismo que los hospitales. Y lo mismo que esta radio. Yo bajé anoche al garaje de COPE a rendir tributo a nuestro generador, que nos había permitido hacer este y el resto de programas, dándonos energía y acceso a Internet, cuando toda España estaba a oscuras. Y ahí estaba el tío en el garaje, ronroneando como un gato gigante, aguantando el tipo, mientras lo alimentaba con gasoil nuestra jefa de logística, la gran Nati. Y gracias a eso, todos los oyentes, angustiados, de España, se mantuvieron informados al minuto de lo que estaba sucediendo. Porque ayer sin la radio era imposible enterarse de nada. Yo quiero aprovechar este monólogo para darte las gracias, no solo por elegirnos y dar sentido a todo el esfuerzo de esta casa, sino porque estoy seguro de que ayer ayudaste a otros de alguna manera. Como ocurrió en la pandemia, como ocurrió en la Dana, la adversidad siempre saca lo mejor de los españoles de a pie. Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha, vecinos llevándoles mantas y un caldo caliente, profesores alargando sus jornadas para cuidar de los chicos hasta que sus padres pudieran ir a recogerlos. Jóvenes pasando del móvil, claro, qué remedio, y redescubriendo la conversación y hasta los libros. Risas, chistes, memes por doquier, los bares llenos de buen humor. Ayer presenciamos muchas escenas de las que sentirnos orgullosos, como pueblo. Porque digamos que el primer día del apocalipsis resulta hasta divertido. Lo malo llega con el segundo y con el tercero. En el cuarto ya estamos succionándole la carótida al vecino. Pero bromas aparte, ¿qué país tenemos? ¿Qué país tenemos y qué país podríamos tener si nuestros gobernantes estuvieran por una vez en alguna crisis a la altura del civismo y la solidaridad de sus gobernados? Ni un coche se saltaba ayer un paso de cebra, no habiendo semáforos, ni un accidente se registró. O sea, la gente cumplió con su parte. La pregunta ahora es, ¿cumplió el gobierno con la suya? Porque ayer nos dejaron a ciegas por partida doble. Sin luz física, pero también sin luz informativa oficial. El presidente salió tarde, después del primer ministro portugués, y cuando salió no dijo nada y tampoco aceptó preguntas, como ahora mismo. Ya sabemos lo que pasó. Técnicamente se produjo una pérdida de generación eléctrica en el suroeste de España que provocó una oscilación en la potencia y un efecto dominó que fundió a negro el país entero. Vale, pero lo que aún no sabemos es por qué pasó todo eso. Red Eléctrica acaba de descartar que la causa fuera un incidente de ciberseguridad. O sea, que el problema no vino de una agresión externa, sino de un fallo propio. Así que no te creas a tu cuñado. Olvídate de Putin, de Soros, de la extrema derecha internacional o de la extrema izquierda globalista. Las causas hay que buscarlas en casa. Y en concreto, en quienes gestionan la luz de esta casa grande, que es España. Hipótesis más probable, una mala gestión en la generación de energía. Porque ayer la energía la producía mayormente las renovables. La eólica y la fotovoltaica son un tipo de energía muy limpia, pero muy inestable. Su flujo no se puede controlar, como hacen las nucleares o las térmicas. Y al parecer estas renovables produjeron un exceso de energía inasumible por el sistema, que se desconectó para protegerse. O sea, que saltaron los plomos a lo bestia, vamos. Y eso no pasa en ningún país desarrollado, ¿eh? Y la pregunta ahora es si puede volver a pasar. Y los expertos te dicen que sí, que hay que darle una vuelta al sistema energético español. Claro, cuando el gobierno presumía de excepción ibérica, no pensábamos que se trataba de asimilarnos a Cuba. ¿Por qué se desoyó el aviso de Repsol hace 6 días? ¿Por qué se ridiculizó a los que advertían de un posible apagón? ¿Tiene una amiga socialista de Pedro llamada Beatriz Corredor el perfil idóneo para presidir Red Eléctrica con 546.000 euros de sueldo al año? ¿Y quién paga ahora las pérdidas milmillonarias de ayer? ¿Podemos seguir permitiéndonos cerrar las nucleares por pura ideología? Se acumulan las preguntas, presidente. ¿No pretenderá usted encima que salgamos ahora a aplaudirle al balcón porque ha vuelto la luz? ¿O porque los grifos echan agua? Esto no es un régimen feudal. Esto es una democracia de ciudadanos que pagan impuestos y que esperan buenos servicios a cambio y absoluta transparencia de sus gobernantes. Porque hemos hecho un ridículo mundial y queremos que alguien responda de esta oscura negligencia, de esta deslumbrante chapuza.
Jorge Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Desde la estación de Atocha en Madrid, desde luego uno de los puntos críticos todavía en el día después del gran apagón. Enseguida te voy a describir lo que me estoy encontrando en esta estación con cientos de viajeros que todavía intentan, bueno, conseguir un tren para llegar a su destino después de 24 horas en ruta. Pero hay otras noticias hoy importantes también, como que la economía española se desacelera. En el primer trimestre del año hemos crecido un 0,6% al frenarse el consumo y la inversión, mientras la inflación se moderó una décima en abril hasta el 2,2% por la bajada de los precios del gas y la electricidad. Y el Tribunal Constitucional empieza a estudiar hoy el recurso del PP contra la ley trans, un asunto complejo, especialmente en el sector mayor, que ha llevado a la división. El borrador del magistrado Juan Carlos Campo necesitará alguna modificación para que salga adelante. En esta mañana de martes, en la que además se ha celebrado en el Vaticano la sexta congregación de cardenales y que el cardenal Angelo Becciu, condenado por delitos de corrupción, ha anunciado su decisión de no participar en el cónclave que va a comenzar el próximo 7 de mayo. Señala que renuncia por el bien de la Iglesia para que el cónclave se desarrolle en comunión y serenidad y por la obediencia que le debe al Papa Francisco, aunque reitera estar convencido de su inocencia. Mientras tanto, a las 5 de esta tarde se va a celebrar la cuarta misa de los novendiales, presidida por el cardenal Mauro Gambetti. Continúa el jubileo de las personas con discapacidad. Esta mañana con una catequesis de Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización.
Y en los deportes, Rüdiger operado de la rodilla. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El alemán venía arrastrando problemas en esa rodilla y ha decidido operarse. ¿Sabemos cuánto tiempo tiene de recuperación Arantxa Rodríguez?
Sí, lo sabemos. Va a estar entre 6 y 8 semanas de baja después de esa intervención. Esto significa que se va a perder lo que queda de temporada, obviamente, pero que podría llegar al Mundial de Clubes. Acaba de publicar, por cierto, Rüdiger en redes sociales, que después de 7 meses de dolor, por fin está libre de él. Y por otro lado, Mendy, recordamos, va a pasar pruebas esta tarde y Ceballos tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Según evolucione, podría estar disponible para el partido del domingo.
Mañana partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Barcelona-Inter. A esta hora estaban previstas las ruedas de prensa de Hansi Flick y Lamine Yamal. ¿Están hablando, Víctor Navarro?
Aún no, van con un cuarto de hora de retraso y por la mañana tocaba la segunda sesión de la semana tras ganar la Copa sin Alejandro Valde y sin Robert Lewandowski, que seguirán siendo baja. El portero del filial, Ander Astralaga, entra en el lugar del capitán Ter Stegen, que no está inscrito en Champions. El titular mañana será Chesney. El Inter viaja a primera hora de la tarde, recuperan al titular Turán, pero pierden a Pavar a las 7 en Montjuïc, rueda de prensa de Inzaghi. Tendrán 2.700 italianos mañana apoyándoles en Barcelona y hay récord en Montjuïc de medios acreditados, 645 periodistas.
Y tenemos Bustos Euroliga a las 9, tercer partido de la serie Olympiacos en Real Madrid, ganan los griegos 2-0.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y nos vamos al Palacio de la Moncloa porque hay noticia. Y es que Pedro Sánchez ha concedido preguntas. Escuchamos las respuestas.
Con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer, que pues ofreció su experiencia y también, lógicamente, su conocimiento ante la eventualidad de que lo que se hubiera sufrido en España fuera un ciberataque. Evidentemente, lo que sí que le pedí, como a todos el resto de actores políticos e institucionales, la máxima prudencia, porque sería imprudente afirmar una cosa y la contraria. Creo que lo importante es que hagamos ese análisis independiente por parte de la comisión de investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ahí esa información se la daremos a todos los ciudadanos y a las Cortes Generales. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos, e insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos que lógicamente han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre qué vamos a hacer para que se repita, para que no se repita. Yo creo que lo que es muy importante para los ciudadanos es que sean conscientes, porque evidentemente es un sistema muy técnico, el sistema eléctrico, de la enorme complejidad y de la enorme y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios de la Administración General del Estado, que analizar. Y por tanto necesitamos tiempo. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía, por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido.
Paradójico, pero está bien el llamamiento a la prudencia que está haciendo Sánchez. Está bien el llamamiento a la prudencia. Pero eso se compadece mal con empezar a encontrar culpables tan rápidamente. Porque ha señalado a las eléctricas, a los operadores privados, varias veces ya, en su comparecencia. Parece que Pedro ya ha encontrado el relato. La culpa es de las empresas privadas.
Que nosotros hemos empezado a investigar desde el inicio de esta crisis en el día de ayer, ¿eh? Con todo la Administración General del Estado y todos los resortes, desde el ámbito de la ciberseguridad al ámbito también que desempeña la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. E insisto, hemos solicitado también que la Comisión Europea y el regulador europeo, porque es un sistema eléctrico europeo, haga también su informe, su evaluación sobre lo acontecido, sobre lo sucedido, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados, para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo, porque creo que es importante también que lo hagamos. Y a partir de ahí, no le quepa duda de que vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Pero primero tenemos que conocer efectivamente qué es lo que ha pasado. Y lo tenemos que saber de manera certera, y eso exigirá pues el tiempo que sea necesario.
Pues
hola, buenas tardes.
Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, pero vamos a seguir haciendo preguntas. Y preguntas que exigen respuesta. Lo que pasa es que a Sánchez parece importarle antes el relato. Y ya ha ofrecido un culpable a la opinión pública, que serían las operadoras privadas. Pero te recuerdo que la eléctrica la preside una socialista de carné, que fue ministra de Zapatero y amiga personal de Sánchez en el PSOE de Madrid, llamada Beatriz Corredor. 546.000 euros de salario al año. Te recuerdo dos titulares de la mañana. El primero es que se ha restablecido el 100% de la electricidad. El segundo es que Red Eléctrica descarta la posibilidad de un ciberataque como causa del gran apagón. Aunque el propio Sánchez en esta comparecencia acaba de poner en duda que esa sea una conclusión definitiva, que va a seguir investigando, que deja abiertas todas las posibilidades. Así que seguimos sin saber por qué España, la España del siglo XXI, se quedó desconectada ayer a las 12:33 del mediodía. Porque se perdió de golpe, sabemos la causa técnica, que se perdió de golpe el 60% de la energía y que eso ocasionó que toda la producción de electricidad en el suroeste de España fundiera a negro. Jorge Prieto es director de operación en Red Eléctrica.
Un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación. La región suroeste del sistema peninsular, que fue superado satisfactoriamente. Un segundo y medio después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación. Degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico a partir de ese momento y esto desembocó 3.5 segundos después, por tanto estamos hablando de una ventana de 5 segundos, en unas condiciones incompatibles con la supervivencia del sistema eléctrico. En todo caso, finalmente el sistema no fue capaz de sobrevivir a esta perturbación tan extrema y se originó el cero de tensión.
El cero energético. Bueno, ahora mismo se va recuperando la normalidad, pero todavía hay un punto crítico, que son las estaciones de tren en toda España. Estaciones que han sido el refugio durante la madrugada para miles de personas. Y Pilar Cisneros, mi compañera, está ahora mismo en Atocha, donde mucha gente ha pasado la noche. ¿Cómo está ahora la situación, Pilar, por allí?
Pues mira, te describo lo que estoy viendo justo en este momento. Bueno, primero, para situaros, yo creo que muchos de nuestros oyentes, o la mayoría, alguna vez en su vida han pasado por la estación de Atocha. Y si no, os cuento que una vez que llegas a la estación, en la parte de la izquierda, digamos, está todo el conglomerado de cercanías. En la parte de la derecha es por donde entras cuando vas a coger un AVE o un tren de media distancia. Vale, nos metemos por la derecha, ¿no? Intentamos coger, por ejemplo, un AVE. Bueno, pues según entras en la estación ya en el hall de entrada de arriba, porque luego hay dos plantas abajo, hay un montón de gente ahí esperando, que dices tú, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no bajan por las escaleras mecánicas? Bueno, porque hay dos policías que se lo impiden. ¿Por qué? Porque en la primera planta, que es donde normalmente se cogen los aves, habitualmente que van a Barcelona, a Málaga y también a Barcelona, Málaga y Sevilla, ¿no?, a la zona de Andalucía, bueno, es que no cabe nadie más. Es que ahora mismo lo que estoy viendo, porque yo estoy en esta segunda, primera planta, perdón, son cientos y cientos de personas ahora mismo esperando a que les den paso a la zona donde están las plataformas para poder acceder al tren. Pero es que si bajas a la otra planta, a la segunda planta, que es donde normalmente se cogen también muchos trenes de media distancia, está igual de lleno de gente. Ahí, en esa zona de abajo, luego volvemos a la primera planta donde estoy, pero en esa otra zona hay unas colas inmensas que lo que están buscando es reasignación de sus billetes de ayer. Son personas que a lo mejor llevan viajando pues más de 24 horas. Escucha a Rocío, que me la ha encontrado en esta cola.
Rocío viene desde Pontevedra, ahora está en Atocha, pero bueno, el periplo que lleva hasta aquí es para contarlo. Hola, Rocío.
Hola.
¿Tú salías de Pontevedra ayer a qué hora?
Salimos a las 9:45, 9:48.
¿De la mañana?
De la mañana.
¿Y qué pasó?
Pues que llegamos a Pontevedra a las 12:30, se paró el tren y hasta las 12:30 de la noche no nos dieron ni agua, ni comida, ni nada. Estuvimos allí tirados en el tren y en las vías.
¿En qué punto estuvisteis parados?
En Zamora.
Pero no en Zamora Estación.
Sí, en Zamora Estación. Nos cayó allí, justamente.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que un descontrol tremendo. Sin comer, sin beber, 500 personas por los andenes, sin tener ni idea de nada. Y nada, esta mañana hemos salido a las 7 de la mañana.
¿Por qué? ¿Dónde has dormido?
En el tren.
Ah, en el tren pudisteis dormir, no en la estación.
Hemos dormido en el tren, pero a la gente también en la estación, porque se ubicaron también gente que venía de Toro, que le dejó el tren tirado en Toro.
¿Y os dieron de comer y de beber en
la de la noche?
A las 12 de la noche.
Sí.
Por curiosidad, ¿qué os dieron?
Pues nada, nos dieron sándwich, nos dieron café, nos dieron zumo, nos dieron galletas ya, nos dieron fruta, y ahí sí. Pero a las 12 de la noche, de las 12 de la mañana que llevábamos allí.
¿Y en la UME, Protección Civil?
La Cruz Roja.
¿Y cuándo habéis salido hacia Madrid?
A las 8 de la mañana hemos salido, ¿no?
Sí.
A las 8 de la mañana.
Y ahora vuestro destino, tu destino es Granada.
Sí.
Pero para eso tienes que hacer la cola, que es inmensa.
De 2 horas.
3 horas ya. 3 horas.
De cola.
3 horas de cola para que os reasignen.
Después de estar en Zamora una noche y salir a las 9 en un tren.
Ya. Para que nos reasignen.
¿Y qué os han dicho?
Para ver si nos reasignan para hoy o para mañana, no lo sé, veremos.
Pero tú otra noche dormir en la estación como que no.
Vea, yo espero que no.
Esperemos que no. Bueno, porque ¿a qué hora te han dicho algo de que ahora podría salir para Granada?
Nada, no han dicho nada, no tenemos ni idea.
Pues veo que os habéis conocido en el tren, gente que no os conocíais de nada, ya casi os habéis hecho amigos, claro.
Ya ve, tanta
hora este periplo.
¿No? Pues ya ve.
Pues qué suerte.
Muchas gracias.
Pues eso es lo que están viviendo, una auténtica aventura, entre comillas, ¿no? Después de tantísimas horas, bueno, esto es los que están buscando que les reasignen el billete. En la primera planta, donde también hay cientos y cientos de personas acumuladas, Jorge, están los que tienen billete para hoy, más los que también están buscando ser reasignados y que van directamente con el billete de ayer, porque también les han dicho algunos que vengan aquí directamente. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo están saliendo los trenes. Y yo comprendo que organizar todo esto tiene que ser dificilísimo.
Pues sí.
Pero claro, es que no dan abasto. O sea, que, y luego, operarios de Renfe, megáfono en mano para intentar, claro, ir diciéndole a la gente que vaya pasando por aquí, que vaya pasando por allá. Pues dicen, por ejemplo, los de Málaga de las 11:30, por favor, que vayan pasando. Esto, megáfono en mano, ¿eh? Y directamente la gente, además, en ese momento se pone a aplaudir, porque, claro, imagínate ya, después de esa desesperación.
Es como volver al oeste, Pilar.
Pues eso es, ya digo, yo no digo que nos esté poniendo todo el trabajo y toda la buena voluntad para intentar dar salida a esto, pero son miles y miles, claro, de personas que hay que reasignar y recolocar en trenes. O sea, que esto dista mucho de recuperar la normalidad a esta hora, Jorge.
Sí, la parte buena o lo único bueno es que se habrán creado muchas nuevas amistades en estas últimas horas, pero lo malo es todo lo demás. Y la situación, si es complicada en Atocha, no lo es menos en otras muchas grandes capitales de la península. En este mediodía vamos a recorrer algunas ciudades y la primera parada que queremos hacer ahora es la estación de Santa Justa, en Sevilla. Daniel Trigo, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en Santa Justa, Dani?
Pues es que estaba escuchando a Pilar y estaba describiendo la situación de Santa Justa.
Santa Justa también. Es decir, aquí la información se ha movido en las últimas horas a golpe de megáfono en mano y a golpe de megafonía. Tenemos noticia de última hora, Jorge, de hace apenas unos minutos, porque se acaba de encender el panel de cercanías, con lo cual está previsto que se reanude el servicio.
¡Aleluya! De
información, bueno, vaya, te lo he dicho y se acaba de apagar. Vaya tela, me he quedado sin noticia. En principio se había encendido el panel con las vías asignadas para los trenes de cercanías, incluso algún luminoso ponía llegada inmediata. Bueno, se acaba de apagar. El panel de salidas y llegadas de alta velocidad sigue apagado, también de media distancia, y como contaba Pilar, aquí se está informando a golpe de megafonía, también reasignando trenes por orden de billete, digamos. Está llamando a los que tienen billete todavía desde ayer, muchos de ellos han dormido aquí en la estación. Vamos a escuchar a Antonio. Antonio es un granadino que vive en Barcelona y que tiene que viajar con su mujer y con sus tres hijos a Barcelona y todavía no sabe cuándo lo va a poder hacer.
No sabemos nada. Somos varias personas que ya no hemos conocido aquí porque hay gente que ha pasado la noche aquí y no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. En Renfe sí que están reubicando primero a los de ayer y luego a los de hoy, y en Irio no, lo están haciendo al revés. De hecho, ya incluso han cerrado la oficina de información, porque también digo que hay que empatizar un poco con los empleados, bastante tienen con atendernos, pero no saben tampoco nada, o eso es lo que nos cuentan.
Bueno, yo llevo algo más de dos horas aquí, Jorge, da la sensación de que se va descongestionando poco a poco la estación de Santa Justa, pero centenares de personas esperan todavía a poder salir de Sevilla.
Pues a ver si se vuelve a hacer la luz en el panel y es duradera. Gracias, Dani.
Gracias, adiós.
Muchos que están intentando llegar a Sevilla, y en Sevilla muchos que están intentando llegar a Madrid. Yo qué sé, es tremendo, Jorge, de verdad. Es que las consecuencias del apagón de ayer, ojo, no, claro, en el transporte, hasta que se consiga normalizar todo esto,
La
ojo.
Gente se lo toma con mucha filosofía, pero esto es una vergüenza, es un bochorno mundial.
Bueno, luego vamos a estar en más puntos de España para ver cómo se van normalizando, entre comillas, es que no sé cómo llamarlo, sino la situación también en Santiago. En Galicia están bastante mal, por cierto, a nivel de trenes también a esta hora. Pero como digo, lo iremos comentando a lo largo de este Mediodía COPE. Será enseguida.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El mundo cambia. Las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos, y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
La gente salía a escuchar la radio de los coches, porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles, y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas, en Sephora.es, o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por el Corte Inglés.
Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora continúa en Moncloa la comparecencia del presidente del gobierno. Noticia, ha aceptado preguntas.
Sería imprudente descartar cualquier hipótesis. He hablado ahora hace un instante de que no se puede descartar al 100%, aun cuando Red Eléctrica, y usted mismo lo ha referido en su intervención inicial, asegura que no hay ningún indicio del ciberataque. Por precisar, usted no está descartando a día de hoy, 24 horas después del apagón, la hipótesis del ciberataque, y esa información de Red Eléctrica, con la que usted obviamente ha estado en permanente contacto, incluso ayer tuvo una reunión con la presidenta a altas horas de la noche, esa información de Red Eléctrica de que no hay ningún indicio de un ciberataque, si nos puede precisar en qué momento, en qué hora la recibe usted. Muchas gracias.
Yo he conocido la información por los medios de comunicación, como ustedes, de esta información, e insisto, ni descarto ni señalo. Lo que digo es que ahora mismo el Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. Y ojalá, espero, que efectivamente sea ese el diagnóstico. No lo pongo en cuestión, simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación. En la generación, porque es importante tener esa aproximación. Y por tanto, yo no pongo en duda nada, simplemente digo que vamos a poner en marcha.
O sea, que Pedro Sánchez se ha enterado por los medios de comunicación de que Red Eléctrica descartaba el ciberataque. Curioso. Pero vamos a ver cómo lo ha resumido Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar al presidente decir que ni descarta ni señala
un culpable,
un responsable, pero sí que ha abierto el melón de la investigación para llegar hasta el fondo de lo ocurrido y ya ha avanzado la petición de responsabilidades a los operadores privados, y eso lo ha subrayado en varias ocasiones. La prisa no debe llevarnos a la precipitación y al error. Se investigan esos 5 segundos y se necesita tiempo para poder hacer un análisis certero del origen de esta crisis eléctrica. Es lo que ha dicho el presidente, que anuncia reformas y considera imprudente descartar hipótesis o señalar ya una u otra hipótesis sobre lo ocurrido, que ha definido como un episodio extraordinario. Eso sí, Pedro Sánchez ha sacado pecho de la gestión de su gabinete para restablecer la normalidad del suministro eléctrico. El sistema ha reaccionado con agilidad y la coordinación con las comunidades autónomas ha sido excelente. Eso es lo que ha dicho el presidente, que también los protocolos de emergencia y la crisis siguen activadas, y el Consejo de Ministros ha acordado liberar 3 días de petróleo de las reservas por si fuera necesario su uso. Ahora mismo el gobierno cuenta con 2 prioridades, consolidar la normalidad y, evidentemente, en eso ha insistido una y otra vez, descubrir lo que ha ocurrido, así como esa exigencia de responsabilidades, y lo que ha anunciado es una investigación independiente sin descartar ninguna hipótesis. Lo que hará el presidente del gobierno, ya lo ha anunciado, es comparecer ante el Congreso de los Diputados. Lo hará el 7 de mayo, aprovechará una comparecencia ya prevista para el 7 de mayo, centrada en su plan de defensa, para hablar de, bueno, pues de este apagón generalizado en el suministro eléctrico. Por cierto, lo que sí ha querido descartar ya es que hubiera habido un problema de excesos de renovables o que con una mayor generación nuclear la recuperación hubiera sido mucho más rápida, cosa que ha negado.
Ha montado la comisión de investigación seguramente para descartar cualquier responsabilidad del gobierno. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues siguen las explicaciones del presidente del gobierno, bueno, explicaciones, en fin, de aquella manera, ¿no? Porque enterarnos realmente del fondo de la cuestión, como decimos, y de qué ha pasado, parece que no va a ser posible. incluso con las preguntas que esta vez sí que ha permitido que los periodistas le hagan. Y mientras tanto, como decimos, una de las consecuencias todavía más importantes del gran apagón sufrido ayer, pues es el tema de los transportes, y yo lo estoy viviendo aquí en la estación de Atocha, donde de verdad ahora mismo pues sigue habiendo centenares, yo diría que incluso aquí dentro puede haber miles de personas ahora mismo entre las tres plantas, porque están absolutamente llenas las tres, es decir, la entrada, la primera planta y la segunda planta. Por la primera planta y la segunda planta, Jorge, es por donde se accede, ¿no? Normalmente a los controles, por donde pasas, ¿verdad? Pues la maleta y todo lo demás para acceder ya luego al tren. Y los retrasos son muy importantes. Hay retrasos, hay algunos trenes que tenían su salida a las 11:30 de la mañana y todavía no han salido, para que te hagas una idea. Es decir, y lo que decías antes, incluso hoy, el día después, que ya podía estar la gente mucho más indignada, después de lo que llevan, algunos encima. El periplo, por ejemplo, de Rocío, que salió ayer a las 7:30 de la mañana de Pontevedra, bueno, pues ya está ahí tan tranquila, ¿no? De verdad, es un civismo espectacular el que estamos comprobando. No se oye ni una voz, ni nadie que, digamos, esté indignado. Es impresionante cómo está reaccionando toda la ciudadanía a este problema. ¿Y qué está pasando en otras estaciones? Bueno, pues vamos hasta Santiago a ver cómo está por allí la situación. Paula Pájaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí los trenes no circulan, Pilar. Lo llevamos contando desde primera hora de la mañana. Aquí también hay gente tirada en la estación. Pasajeros que nos contaban que se habían quedado tirados toda la noche. Una pareja incluso de venezolanos que se lo tomaba con humor. Nos decían que están de turismo en casa de unos amigos y nos decían que ellos en su país están acostumbrados a esto. Así que, no queda más remedio que aguantarse.
Es un poco duro eso, Paula. Sí, o sea que lo sé, somos... Ya somos Venezuela, bien.
Exacto. Ya, realmente se lo tomaban con humor, las cosas como son. Y a unos metros de la estación nos hemos venido también a un centro de salud para testar un poco cómo está la situación. Ahora la zona con más gente en este centro de salud es el área de administración, donde se están pidiendo citas. Viene gente pues que tenía pendiente ayer ser atendida y están buscando hueco para los próximos días y las están reprogramando. Ahora los problemas se están centrando en las personas que tenían cita telefónica, porque ese sistema no se ha podido restablecer y a media mañana la caída en el sistema informático también supuso, o más bien está suponiendo, serios inconvenientes para el personal sanitario. Nos lo acaba de contar el jefe de servicio de este centro de salud, que es José Suárez Allen.
Por la mañana, la verdad es que inició la jornada bien, simplemente funcionaba la historia clínica electrónica, tuvimos problemas para reiniciar con las analíticas y hubo un retraso de media hora y a partir de ahí prácticamente funcionaba el centro al 100%, menos la central de llamadas, que no se podían devolver las que habitualmente entran y quedan pendientes de contestar, el CRM-CIN. Uh-huh. Ya a partir de media mañana sí que ya empezó a haber problemas con el Janus.
Con ese sistema informático, así que están saliendo del paso con la receta a papel. Hay aquí en este ambulatorio adscritas 64.000 tarjetas sanitarias, 64.000 ciudadanos que tienen aquí su médico de cabecera o pediatra, tanto de mañana como de tarde. Y como anécdota, contaros 4 nacimientos en las últimas horas en el Hospital Clínico de Santiago, todo con normalidad, seguramente una situación más estresante para las familias que cualquier otro día, pero bueno, que con normalidad. Y os podemos decir a esta hora que tenemos 2 ayuntamientos en Galicia todavía con problemas en el servicio eléctrico, Touro y parte de Arzúa, en provincia de A Coruña. En el resto estamos al 100%. El presidente de la Xunta, como seguramente en otras partes de España otros presidentes, están pidiendo explicaciones y también agradeciendo a la población pues su civismo en estas horas oscuras.
Gracias, Paula. Pues a ver si poco a poco efectivamente se va normalizando la cosa, Jorge.
Pues sí, y seguimos con la ronda, porque vamos a comprobar si en otras estaciones seguimos viviendo en el Far West, si hemos vuelto a la pizarra. Solo falta un ataque de los apaches a los líneas,
no des ideas,
a las líneas de tren. Nos vamos a Barcelona, a la estación de Sants. Ahí está Mar Puerto. Mar, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, compañeros? Jorge, Pilar, ¿cómo estáis?
¿Cómo pues estás? Aquí... ¿Qué escenas ves?
Mira, aquí muchísima gente, muchísimas colas. Sí que es cierto que Cataluña va recuperando la normalidad. Hace unos instantes sabíamos que el servicio de Rodalías se va recuperando poco a poco con limitaciones que afectan sobre todo a la zona de Tarragona. Pero aquí la gente lo que nos cuenta es que hay muchísima cola. Llevan 2 horas, 3 horas esperando para tener información, para saber si finalmente podrán coger sus trenes de vuelta a sus ciudades. Y como decía, se va recuperando, aunque... de manera muy despacio, ¿no? Esta mañana han empezado a circular, como sabéis, los primeros trenes, aunque la situación ha sido caótica. por lo que decíamos, por la falta de información, por las aglomeraciones y las largas colas para poder cambiar los billetes también, ¿no? Algunos incluso nos contaban, una familia, por ejemplo, nos contaba que venía de Burdeos, querían volver de vacaciones pues allí y iban con niños pequeños. Ayer se quedaron colgados aquí en la ciudad. Por suerte tenían a unos familiares, a unos amigos que podían acogerlos durante la noche de hoy y nos contaban eso, que hoy esperan poder volver a Burdeos.
Sí, desde ayer.
¿Desde ayer?
Sí, sí, sí. Teníamos que salir ayer y al final, pues, tengo familia aquí. Hemos podido dormir en casa de mi familia
menos mal anoche.
Y hoy lo intentamos de nuevo.
¿Y creéis que podréis llegar?
Esperemos que sí.
Ahora mismo siguen informando de la salida de trenes. Y como decías hace unos instantes, Pilar, a mí también me ha sorprendido, de hecho, el civismo, ¿no? El civismo de la gente. La gente no tiene semblante enfadado, no están protestando, están manteniendo la calma, hablan de tener paciencia, de que es lo que hay, ¿no? Y de que pues pronto se arreglará. Esa esperanza, ¿no? De que nunca se pierde, en este caso es una frase muy repetida entre todos los viajeros que hay aquí esperando para saber si sale o no su tren.
Muchas gracias, Mar. Sí, la verdad es que la gente se lo toma con muchísima filosofía. El primer día del apocalipsis puede que incluso sea divertido. El problema es el segundo y el tercero. Ahí la cosa se empieza a torcer mucho. Gracias de tal forma, Mar.
Bueno, Jorge, sí, de momento en Atocha, que sigue esto hasta arriba, ya digo, el ambiente todavía, por el momento, es tranquilo. Incluso la gente aplaude cuando de repente les llaman para coger su tren, claro, después de tantas horas, ¿qué vas a hacer, no? Están siendo unas horas a todos los niveles diferentes, ¿no?, a lo que hemos podido experimentar o vivir en nuestra vida. Y la verdad es que algunas cosas sí que nos reconfortan, sobre todo los que hacemos radio, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, Jorge, estas últimas horas que mucha gente se ha informado gracias a los transistores, ¿no?
Sí.
Los de toda la vida, los de las pilas. Bueno, pues es que esto ha provocado un fenómeno también extraordinario que nos puede contar nuestra compañera Sofía González. Buenas tardes, Sofía, ¿dónde estás?
Muy buenas, Pilar. Jorge, ¿qué tal? Estoy aquí por el centro de Madrid, que es, bueno, un caos ha sido todo esto.
Y creo que has podido entrar en tiendas, por ejemplo, donde venden objetos electrónicos, incluidas radios de las de toda la vida, transistores. ¿Y qué ha pasado con las radios?
Pues me ha sido misión imposible encontrar alguna. Me he ido a ver si quedaban algunas, pero es que ni siquiera tienen en las tiendas estas que venden radios pues de toda la vida, ¿no? Parece ser que la gente ha arrasado con todo. O eso es lo que me acaba de contar Sara hace un rato. Ella es una de las trabajadoras de una de estas tiendas en la calle del Barquillo.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, allá se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
Y Sofía, otro de los sitios donde has estado esta mañana es en las farmacias. ¿Cómo se vivió en una farmacia el apagón del día de ayer?
Sí, aquí en una de las farmacias del centro de Madrid me han contado que están viendo cómo la gente vuelve para pagar las cosas que ayer no pudieron pagar.
Ah, claro, las dejaron a deber.
Tengo que dispensar medicaciones que eran imprescindibles y confiar en que la gente volviera. Una de las cosas que me ocurrió, por ejemplo, es que vino un papá con un niño y me dijo que es que necesitaba algo que darle al niño que no había podido comer. Y entonces le di uno de los potitos de fruta que tenemos, me dio sus datos y me dijo que volvería a pagar. Pues confiar en que eso ocurra.
La verdad es que en momentos así pues solo queda ser solidario y confiar un poco en las personas, ¿no? También me han contado cómo podían suministrar los medicamentos sin recetas, claro, porque como sabemos, en papel ya no tenemos, ya no llevamos nada con nosotros y hasta pues las recetas son electrónicas.
Hubo gente que sí que vino diciendo, me hace falta en concreto algo para la tensión. Me he quedado sin ninguna, ¿sabe usted qué usa? Y llevaban el informe de seguridad social donde pone qué es lo que tiene. Me cogió los datos y se dan, porque claro, son cosas que hay que dar con receta médica.
Incluso en esta farmacia se tuvieron que ir hasta el colegio de farmacéuticos, pero se volvieron tal y como estaban, sin saber nada. Había cerrado todo, incluidas las proveedoras farmacéuticas, así que nada, tuvieron que hacer frente pues con todo lo que tenían allí, pero menos mal que las neveras que tenían pudieron aguantar el frío para conservar ciertos medicamentos.
Nosotros tenemos un sistema de sonda que es, o sea, marca incluso que hay una alarma que nos suena. Estuvimos aquí el máximo de tiempo que pudimos. Yo volví a las 12 de la noche para poder revisarlo todo. La sonda estaba bien, las temperaturas de esos termómetros estaban bien.
Bueno, pues gracias, Sofía. ¿Eh? Oye, ¿ves cómo la gente es maravillosa?
La gente vuelve a pagar su aspirina, ¿eh? Claro, claro.
Es que exactamente.
Es increíble la gente. Yo no vi ni una sola persona que se saltara al tráfico, ni una.
Exacto. Y sin guardias de regulando el tráfico, ¿eh?
Exactamente.
Impresionante. Bueno, seguimos hablando de lo que pasa en este día después del gran apagón, en este mediodía COPE, informándote al minuto de todo lo que ocurre. Pero ahora es tiempo también para escuchar a nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? La impresión más profunda que me traigo de Roma tras la celebración de las exequias del Papa Francisco es la continuidad dinámica de la Iglesia en la historia. Los papas se gestan en este cuerpo vivo, se alimentan de su latido, son escogidos en él y a él miran y sirven continuamente una vez que se calzan las sandalias de Pedro y les colocan el anillo del pescador. Contrastan con esta convicción, que se me ha hecho luminosa de nuevo este pasado sábado, algunas frivolidades o simplezas que escucho. Por ejemplo, que en el cónclave se tratará de elegir entre continuar las reformas de Francisco o dar marcha atrás. O que el Papa Francisco ha revolucionado la Iglesia. En la plaza vi, por un lado, la misma Iglesia que hace 20 años cuando despedimos a Juan Pablo II. Y por otro, una Iglesia que se hace carne en el presente, afrontando desafíos nuevos, con fortalezas inesperadas y también debilidades que no estaban previstas. Por ejemplo, vi el rostro juvenil de tantos muchachos cautivados por el futuro San Carlo Acutis. Y vi también muchos rasgos orientales entre los sacerdotes concelebrantes. Así que hay novedades, sí, siempre las hay, dentro de la continuidad de un cuerpo cuya incomprensible duración se alarga ya durante casi 21 siglos y algunos pretenden ahora descubrir la pólvora. No es extraño que el cardenal Pietro Parolin pidiera ayer, ante miles de jóvenes que celebraban su jubileo, que el afecto por Francisco no se quede en una mera emoción, sino acoger su legado para que se convierta en una vida vivida. Esa es siempre la dinámica de la Iglesia. ¿Renovación? Claro. ¿Continuidad? Desde luego. Muy cerca de donde se sentaron el sábado los poderosos del mundo, reposan los restos del apóstol Pedro. Lo más inteligente sería que se preguntaran, ellos y nosotros, ¿cómo ha perdurado esta historia? Entonces no prestaremos oídos a algunas frivolidades.
Pues vamos ya con la información de tu COPE más cercana. ¿Sigues en Mediodía COPE?
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ideas para hacer el mejor regalo del Día de la Madre. Por el Corte Inglés, crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de Tous y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app del Corte Inglés.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Y en Madrid seguimos en la calle, pues para ver cómo está la situación el día después del apagón y para comprobar también, sobre todo, cómo están los medios de transporte. Yo sigo en la estación de Atocha de Madrid. Hay centenares de personas ahora mismo en esta estación, yo diría que miles, esperando, por un lado, ser reubicadas. Son personas que tenían el billete de ayer y todavía a esta hora, en algunos casos, siguen haciendo cola para que les reubiquen en un tren. Tengo aquí sentada, por cierto, a mi lado, a Hanna. Es una chica muy joven, va a Barcelona, iba a Barcelona ayer, o iba a intentar ir a Barcelona. Dice que ha estado en la cola de reubicación de billetes casi 4 horas. Se ha venido tempranísimo y ha conseguido que la reubiquen en el tren a Barcelona de las 2 de la tarde, pero van con mucho retraso. Ahora espera llegar a casa, sea la hora que sea. Así están las cosas. En fin, en cualquier caso, hay que decir que todos los transportes de la comunidad, excepto, como decimos, el ferroviario, están funcionando ya al 100% sin incidencias. Hablamos de metro, autobuses municipales e interurbanos, que son gratuitos, además, y taxis y VTC también. Mónica Álvarez, buenas tardes.
La verdad es que todo está funcionando al 100%. Vamos a comprobarlo ahora mismo en el centro de Madrid, al lado de la estación de metro de Banco de España en Cibeles. Está precisamente Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. ¿Sigue la normalidad hasta ahora?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Normalidad y sin incidencias. Así está funcionando a esta hora toda la red de metro, incluida la línea 7, restablecida a las 10 de la mañana. Aquí, en la estación de Banco de España, los tiempos de espera son normales, de 1 minuto en un andén y 4 en el otro. Rosa nos ha contado cómo ha sido a primera hora.
El metro ha venido bien, pero decían que abrían a las 8 y hasta las 8 y cuarto no ha abierto. Y entonces, pues, corriendo, venía un metro y toda la gente jalando por la escalera, pero no venía muy lleno de las Rosas.
Todas las líneas de autobús, tanto urbano como interurbano, están operando con normalidad al 100% y son gratuitas, además, todo el día. Subirse a un bus de la EMT ayer fue muy, muy complicado, pero los casi 2.000 que circularon, salvaron la movilidad aquí en Madrid tras el apagón a 2 millones de usuarios. Paloma nos ha contado que no pudo coger ayer ningún autobús, tuvo que volver a casa caminando 2 horas y, eso sí, aplaude el civismo.
Estoy bastante sorprendida en el sentido de que los coches iban muy lento, o sea, enseguida que veían una persona paraban. Ninguno aceleró para ir más rápido y pasar antes que la persona.
¿Y lo peor?
No saber muy bien qué estaba pasando y no poder comunicarte con tus seres queridos, ¿no? Porque no sabíamos dónde estaba cada uno.
Lo que también está funcionando con normalidad es Bicimad.
Muchas gracias, Ramón. Vamos a ver también cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo circulación en aumento de salida de Madrid por la 3 en Rivas. En el resto de entradas y salidas se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les informamos que los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan casi en su totalidad correctamente. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo.
Muchas gracias. Y tenemos, Mónica, un mensaje de Óptica Roma.
Sí, un consejo, Pilar, de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, porque hay muchas cosas interesantes que oír, especialmente en la radio, lo estamos comprobando especialmente estos días. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierden, no puedes seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos solo en Óptica Roma, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
El próximo 30 de abril no te pierdas el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras de Tchaikovsky más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 30 de abril Tchaikovsky en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Por primera vez en España se estrena Magia, la comedia fantástica de Chesterton, un clásico del teatro inglés cargado de humor y crítica, protagonizada por Carlos Chamorro y Valentín Paredes, entre otros, desde el 7 de mayo hasta el 29 de junio en el Teatro Pavón. Compra tus entradas en elpavonteatro.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Noches del Botánico vuelve del 4 de junio al 31 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Los mejores conciertos del verano rodeados de naturaleza. No esperes más. Asegura tu entrada en nochesdelbotánico.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to.
En la estación de Atocha, la gente espera con mucha paciencia que por fin pueda salir un tren que les lleve a su destino. Te pasas aquí un rato, empiezas a hablar con la gente. Es verdad que hay algunos viajeros que vienen con su billete de hoy.
Claro.
Sí. Pero se junta Mónica con los miles de viajeros que no pudieron hacer su periplo ayer.
Ayer.
Muchos de los cuales, pues, han tenido que pasar la noche como han podido. Yo he hablado con unas chicas, dos hermanas, por ejemplo, cuyo destino era Málaga, y me decían, bueno, nosotras lo que conseguimos, porque habían estado aquí de turismo, y dice, conseguimos volver al hostal donde habíamos estado alojadas y que nos prorrogaran un día la estancia. Y bueno, tuvieron suerte y se pudieron quedar a dormir allí.
Es tremendo.
Sí.
Tremendo. Siguen anunciando, ¿no?, las cosas por megafonía, con un megáfono,
pues fíjate,
¿no?
Hace ya un buen rato que no oigo el megáfono. Ah, yo creo que ya han empezado a funcionar los anuncios habituales, estos que te ponen con esa voz típica, ¿no?, de la estación de Atocha, que todos reconocemos, sí, seguramente, si hemos viajado por aquí. Y ya están saliendo por la megafonía habitual. Yo creo que es que ni funcionaba,
claro,
ese sistema. Y por eso entonces estaban utilizando el megáfono, porque claro, no tenían otra manera de poder conseguir que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Y se tenían que... Espérate, voy a decir a Miguel que levante un momento el Quantum, que es el aparato con el que podemos hacer la radio, sí, en directo desde cualquier sitio. Me voy a ir acercando un poco más para ver un poco más la pantalla de frente, a ver si soy capaz de ver ahora mismo cuál es el último tren que ha salido, a qué hora. Fíjate, son el último tren que veo por aquí a Sevilla Santa Justa, con plataforma asignada, la 5A, es el de las 12, pero luego, espérate, ya tienen también asignados Málaga María Zambrano de las 12:35 también.
Bien.
El de Barcelona San de la 1 también tiene ya,
bueno,
su plataforma, o sea que eso ya es una ventaja, porque, pero luego, a ver, voy bajando, Uf, todavía, mira, el de la una, por ejemplo, de Santa Justa, vamos, ni se le espera todavía, o sea que ya lleva mínimo una hora de retraso. Y lo que te rondaré, hay un Irio a la 1:05 que, por supuesto, para Sevilla también está retrasado, y a partir de ahí, pues retrasado también con uno de Granada que ya lleva 35 minutos, en fin, claro, pues se va acumulando.
Paciencia, Pilar, no se queda otra, acumulando. No queda otra. Bueno, que te seguimos escuchando ahora, en mediodía, con Jorge Bustos, ¿vale?
Bueno, vale. Yo estoy a tus órdenes, Mónica, también aquí, ¿eh? Venga, lo que tú me vayas diciendo.
Hasta ahora.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.